Gracias por la pregunta, Daniel, y tiene que ver con todo lo que estabas diciendo, porque pues yo me formé, o sea, yo crecí en un pueblo, nací y crecí en un pueblo santuario donde, en Antioquia, una hora de Medellín, donde no había sala de cine. Entonces yo empecé leyendo sobre cine, ¿no? Unas columnas magníficas que salían en el periódico en esa época, en El Colombiano, escritas por Luis Alberto Álvarez. Entonces la plataforma me ha servido para eso, ¿no? Para... Te cuento una cosa, Daniel, pues yo doy una clase de cine colombiano hace mucho tiempo en la Universidad de los Andes, específicamente, y hace 20 y tantos años, cuando empecé a darla, a mí me tocaba ir a Patrimonio para que me prestaran los DVDs, no, los VHS, creo, en ese momento, para poder tener material que mostrarle a los estudiantes. Creo que Colombia tiene grandes problemas de autoestima, y me parece que básicamente es porque tenemos relatos muy precarios sobre nosotros mismos, ¿no? Relatos muy, muy esquemáticos y muy reducidos sobre nosotros mismos. Y todo este contenido que hay en la plataforma amplía los relatos sobre el país.
Hecho en Colombia.
Hecho en Colombia. Hecho en Colombia. Un podcast para ver el cine colombiano a través de tus oídos.
A través de tus oídos.
Un
podcast.
Hecho en Colombia.
Hola. Un saludo para toda la gente que está aquí conectada, como siempre, con Hecho en Colombia, el podcast que hacemos en el Sistema de Medios Públicos de Colombia, RTVC. En el episodio de hoy tengo un invitado especial, Pedro Adrián Zuluaga, profesor universitario, crítico de cine, cinéfilo.
Que suena como una enfermedad, ¿no? Suena como a sífilis o alguna cosa de eso.
Pedro Adrián también es cinéfilo y una persona que sabe mucho del cine colombiano, por eso quisimos invitarlo a este episodio especial de Hecho en Colombia, para que hablemos un poco, por supuesto, de su trayectoria, de su amor por el cine, pero también de su experiencia con la plataforma, con RTVC Play, con todo el catálogo de películas, de series que tenemos ahí gratuito para ustedes. Entonces, bueno, sin más, quiero darle la bienvenida hoy a Pedro, a Hecho en Colombia. Pedro, bienvenido, gracias por estar aquí.
Gracias, Daniel, y pues muy contento, me encanta mucho, me uso mucho lo que el catálogo de RTVC Play, y estoy pues muy agradecido con lo que se está haciendo, porque es una herramienta útil para todo lo que yo hago, lo que escribiste al comienzo, para las clases, para mi trabajo como crítico. Creo que es esencial lo que están haciendo.
La plataforma de RTVC Play, digamos que tiene como misión, pues, por un lado, democratizar de alguna manera el acceso a las películas, al cine, a contenido, porque ahí en la plataforma rtvcplay.co, que invitados a los que siempre están oyendo esto, a pasarse por ahí a disfrutar de todo lo que tenemos. Pero la idea detrás de esto es eso, ¿no? Acercar un poco al público general a una serie de contenidos hechos en Colombia, pero no solamente. Hablemos un poquito, ya me has contado fuera del aire, de tu experiencia dando clases. Me contabas que has utilizado la plataforma para tus clases, para poder, digamos que, ver películas con los alumnos, pero también para tu gusto personal y para tu placer personal. Empecemos hablando brevemente, pero generalmente, de qué es para ti la plataforma, cuál ha sido un poco tu experiencia ya como usuario, y nos metemos un poquito ya más allá en profundidad más adelante con todo el tema del catálogo y de toda la oferta que hay allí.
Pues para mí es un archivo, pero un archivo vivo, ¿no? Porque siempre tenemos la noción de archivo como muy integrada a una idea de museo, de cosas viejas, ¿no? Y yo creo que aquí lo que me llama la atención es cómo en esta plataforma conviven distintos tiempos, ¿no? El pasado del cine colombiano, que habría que cuestionar esa idea de pasado, porque cuando uno ve cosas como Ella, por ejemplo, un corto de los años 60 dirigido por Jorge Pinto, o cosas como La frontera del sueño, una película muy rara, realmente rara, en el sentido estricto de la palabra, que se hizo en los años 50, dirigida por un español y con una especie de anticipación de las atmósferas que después iba a desarrollar David Lynch o Dimensión desconocida. Pues uno se da cuenta de que esas películas viejas resultan incluso más modernas que muchas cosas de las que se hacen ahora, ¿no? Más visionarias, ¿no? Entonces también es una oportunidad de acercarse a la plataforma, es una oportunidad de darle otro sentido a esa supuesta linealidad de la historia. Sabemos pues que en el arte no hay progreso, ¿no? Que ahí es otra cosa, ¿no? Los desarrollos en el arte siguen otras lógicas distintas a la línea recta, ¿no? Entonces la plataforma me ha servido para eso, ¿no? Para, te cuento una cosa, Daniel, pues yo doy una clase de cine colombiano hace mucho tiempo en la Universidad de los Andes, específicamente, y hace 20 y tantos años cuando empecé a darla, a mí me tocaba ir a Patrimonio para que me prestaran los DVDs, no, los VHS creo en ese momento, para poder tener material que mostrarle a los estudiantes. Es que estamos hablando de que con todo y la piratería, con todo y los formatos de reproducción casera como el VHS, el Betamax, el DVD, el Blu-ray, el cine colombiano llegó tarde a esos formatos, ¿no? Porque nuestro acceso material a las películas, el acceso del público colombiano a sus propias películas, ha sido históricamente muy complejo, no solamente en salas de cine, sino también en otros formatos o en otras ventanas, como se dice dentro de la industria. Entonces, de pasar de esa logística para dar una clase, de tener que ir a Patrimonio Fílmico, superar esa burocracia y sacar un material y llevarlo a la clase y después devolverlo a lo de ahora, que es pues simplemente conectarse a internet y darle play a una película, pues hay un avance significativo y un avance que ha ocurrido, pues te digo, en 20 años, ¿no? Yo uso la plataforma pues como una herramienta complementaria a lo que uno ve en las clases y como la oportunidad de estarle todo el tiempo diciendo a los estudiantes, sí hay donde ver cine colombiano, sí, esa eterna pregunta que le hacen a uno todo el tiempo cuando escribe un artículo o cuando habla de una película y eso dónde se ve, poderles, en algunos casos, porque la plataforma es amplia y generosa, o en muchos casos decirles, mire, se puede ver en esta plataforma, es gratuita, es pública. Entonces creo que eso hay que celebrarlo mucho, ¿no? Y sobre todo defender su continuidad, ¿no? En la medida en que se pueda.
Así es, y creo que este un poco es ese ejercicio, invitar a la gente que no conoce la plataforma, pues a que se anime, a que sepa que acá tenemos un archivo, como dices, un catálogo, pero a que a la vez sirve, digamos, para como me decías ahorita, pues tener una mirada nueva sobre nuestra historia. Antes de que vayamos al catálogo, mencionas un poco los formatos. Mencionaste el VHS, mencionaste el Betamax, para los que digamos que tenemos ya una cierta edad, acceder a, como decías, a películas y a contenido, tanto de música como de video, incluso revistas, a finales de los años 80, a principios de los años 90, pues no era como la gente se lo imagina hoy, no es como las generaciones de hoy, que es simplemente abrir un celular y encontrarse con un catálogo inmenso de libros, de discos, de películas, de videos. En nuestra época, como dices, pues había que hacer un esfuerzo, había que eso también me parece que le daba un valor, ¿no? Porque uno llegara a su casa con la película que conseguía en el alquiladero del barrio, era toda una proeza y era todo un orgullo, ¿no? Decir, oiga, mire, es que me vi eso, las películas de Lynch, lo de Almodóvar, en fin. Hablemos un poco de ese proceso en tu vida, devolvámonos un poquito, ¿cómo inicia tu amor por el cine? ¿Cómo, digamos, que te formaste en esos años primeros de juventud, supongo, en cultivar una pasión y en cultivar pues la cultura y el amor por el cine?
Gracias por la pregunta, Daniel, y tiene que ver con todo lo que estabas diciendo, porque pues yo me formé, o sea, yo crecí en un pueblo, nací y crecí en un pueblo santuario donde, en Antioquia, una hora de Medellín, donde no había sala de cine. Entonces yo empecé leyendo sobre cine, ¿no? Unas columnas magníficas que salían en el periódico en esa época, en El Colombiano, escritas por Luis Alberto Álvarez. Y cuando llegué a la universidad, o sea, muy a mis 18 años, ya empecé como que a través de la biblioteca de la universidad, justamente una colección en VHS, pues a desatrasarme todo el cine que no había visto, ¿no? Entonces estaba la biblioteca de la Universidad de Antioquia, insisto, una colección en VHS, estaba una videoteca del Centro Colomboamericano de Medellín, que es este centro cultural histórico en la ciudad de Medellín, donde también se hizo la revista Kinetoscopio, hay dos salas de cine. Entonces ahí estaba la biblioteca y también había un programa de cineclubismo en la universidad y en general en todo Medellín, muy vital. Entonces yo en esa época vi cine en todos los formatos, ¿no? En VHS, en DVD que ya empezaba a llegar, en 16 milímetros porque había unos programas que se hacían en la Universidad de Antioquia de Cine en 16 milímetros y en la Alianza Francesa con películas sobre todo francesas y alemanas obviamente, en la Alianza Francesa, francesas y alemanas gracias al Goethe Institute y en 35 milímetros, o sea, había una cosa ahí con la materialidad que estás mencionando. Con tener una conciencia de la materia, ¿no? De la materialidad del cine, ¿no? Y de los distintos formatos. Y lo que mencionas es importante porque también implicaba una relación distinta con lo que mencionabas de tener que ir a buscar las películas, ¿no? Tener que desplazarse, tener que moverse, ¿no? Yo me acuerdo que en algunos momentos yo hacía viajes de hasta una hora y media para ver, por ejemplo, Berlín Alexanderplatz, una serie muy famosa de Fassbinder, una serie para televisión de Fassbinder, que la pasaban dos capítulos por día en el Colombo Americano. Entonces era como viajar una hora y media para ver dos capítulos y esperar hasta el otro día, ¿no? Y ese movimiento físico implicaba una relación con la ciudad, ¿no? Una relación con la ciudad, una espera, una expectativa, que yo creo que le daba otra dimensión al acto de ver películas, ¿no? Sobre todo inevitablemente asociada al espacio público, no solamente al espacio público de la sala de cine, que es un espacio público privado, una especie de intermedio entre lo uno y lo otro, sino también a la ciudad, ¿no? Tener que recorrer la ciudad en sus medios de transporte, generalmente también, ¿no?, hostiles y públicos, para llegar a una obra, o sea, como una especie de peregrinación, ¿no? Como había algo ahí que es muy distinto a lo de ahora. No digo que sea mejor y peor o peor, pero yo tengo nostalgia de eso porque implicaba salir del encierro, salir de esa idea de la caverna y de que es tan propia del imaginario cinematográfico, ¿no? La caverna, la matriz, el espacio así cerrado. Entonces, para llegar a ese espacio cerrado, protegido de la sala de cine que evoca estas ideas, estas metáforas de la matriz o de la caverna, había que atravesar la ciudad, ¿no? Ese contraste entre las dos cosas me gustaba mucho. Y también una idea también, yo creo que en esa época había mucho coleccionismo, ¿no? Lo sabes por la música, ¿no? Por ir a las casetas de la 19 o a los lugares de la 19 a buscar un disco, a buscar un cassette, a buscar, bueno, también dependiendo la evolución de los formatos. Es decir, había una relación con el objeto, ¿no? No sé si recuerdas que en La peor persona del mundo, una película noruega de Joachim Trier, el mismo director de Valor Sentimental, pues había un personaje que hablaba de eso, como de un cambio de cultura que tenía que ver con cómo cierta generación, y yo creo que vos y yo pertenecemos a esa generación, que tenía una relación con los objetos, ¿no? Y con la posesión, digamos, de ciertos objetos. Hoy, digamos, uno no posee el catálogo de Netflix, ni el de RTVC, uno accede a él, ¿no? No lo tiene en su casa, no lo conserva, no lo colecciona en su casa, como uno coleccionaba sus bibliotecas o videotecas. Y pues eso es una relación distinta, de verdad. No quiero ser nostálgico, no me gusta, no me interesa, pero había una relación distinta con la materialidad del objeto artístico, ¿no?
No, y así mismo, creo que justamente la manera en la que le llega a uno, pues es distinta. Hoy uno ve, me pasa, que veo series, veo películas en Netflix y después me preguntan y no me acuerdo de qué se trataba, porque la cantidad de contenido iba pasando tan rápido que no es esa apropiación, digamos, de alguna manera. Creo que ese tema de lo físico nos permitía apropiarnos. E incluso ahora me pasó hace unos meses, tal vez un año, que compré un televisor moderno y no pude conectar el DVD.
Ah, sí.
No hay ya para conectar DVD. Sí. Entonces terminé archivando los DVDs que tengo de hace 25 años en una gaveta y me dio tristeza, pero fue como, es que ya ni siquiera puedo conectar mi aparato para poder decir un día, oiga, venga, quiero ver este concierto o quiero ver tal película que no se consigue. Y eso nos
lleva como los computadores, que tampoco vienen con unidad de DVD o de CD.
Nos van de alguna manera también limitando y formateando a consumir. Y bueno, ese es otro tema extenso que tiene mucha tela para cortar. Pero ahí quiero que volvamos al presente, porque lo que mencionabas de los formatos, de la caverna, digamos, de la mística del cine, que lo he hablado con muchos directores, y que es como eso se está terminando también perdiendo, ¿no? Como ese ir a la sala de cine, ese desplazarse. Hablábamos un poco de las películas colombianas y de cómo, de su duración, tanto en la plataforma, pero ahora me voy como al cine, ¿no? Como el cine colombiano, hay películas que llegan a cartelera y están un fin de semana, porque no hay un de verdad un compromiso y darle un valor, e incluso la misma gente que va a cine termina de alguna manera demeritando. Creo que todavía somos demasiado mirando hacia arriba y hacia el hemisferio, hacia el norte global y hacia otros lugares, pensando que lo que se hace acá no es bueno. Y el cine colombiano, creo que lo puedes decir tú, ha evolucionado y tiene una fuerza increíble, y hay películas increíblemente buenas, la técnica ha avanzado, eso en la tecnología, digamos, sí ha sido bueno. Hace 25, 30 años hacer películas era muy complejo, las cámaras no llegaban, los rollos no llegaban, las cintas, y hoy por hoy pues la cosa es muy distinta. Entonces ahí quiero que empecemos a hablar un poquito ya del catálogo. Justo se me viene a la mente una película que acabamos de estrenar hace poco que se llama La Sangre y la Lluvia, y la menciono porque marca un antes y un después en el cine colombiano. Como me contaba Jorge Navas, su director, está ahí el episodio para que la gente que nos está escuchando vaya y escuche el episodio con Jorge Navas sobre La Sangre y la Lluvia, muy interesante. Y él nos contaba cómo para él fue esa transición entre venir de grabar en cinta, con carretes, con cámaras muy complejas, como en los 90 la gente que quería hacer cine no tenía acceso sino era a través de una productora de publicidad, porque las cámaras valían un platal. Uh-huh. Y cómo a partir del 2002-2003 llega una nueva tecnología de cámaras con las que se graba La Sangre y la Lluvia, que además, pues ahí llega la ley del cine también, empieza una inversión importante en el cine colombiano. Si quieres, hablemos un poquito de este periodo y de esta película.
Sí, pues la tecnología, yo me acuerdo cuando se lanzó en un Fixi las cámaras digitales en 1999, ¿no? El mismo año en que se rueda en Colombia La Virgen de los Sicarios, que fue la primera película rodada en digital en el país, ¿no?
Que está también en nuestro catálogo.
Exactamente. Entonces sí, yo creo que Jorge Navas y La Sangre y la Lluvia, pues es un buen eslabón para entender estos cambios que implicó la ley de cine en el país, ¿no? Que es la llegada de toda una nueva generación de cineastas que yo creo que comparten un poco esta historia que yo acabo de contar, la historia de bueno, una generación muy urbana primero que todo, que podría tener padres campesinos o lo que fuera, pero que generalmente había crecido en la ciudad y había crecido con una relación con los medios de comunicación, con los medios masivos, con la cultura de masas, con mucha influencia norteamericana, con mucha influencia de la televisión. Entonces yo creo que es interesante, por algo que conversábamos fuera de micrófono, yo creo que la historia de los medios en Colombia no se puede estudiar o comprender si miramos los medios compartimentados o los medios independientes unos de otros, como compartimentos estancos, como nichos. Yo creo que si uno va, y la plataforma de RTVC me ha permitido también entender esa interrelación entre medios en Colombia, ¿no? No se puede entender la televisión en Colombia sin el cine, ni el cine sin la televisión, sin el teatro, sin las artes plásticas. Con esta generación a la que pertenece Jorge Navas pasó algo muy curioso, y es que muchos de ellos también, a pesar de haber crecido en este ambiente de los años 80 y 90 de cambios sociales que también, y muy expuestos a la cultura de masas, como que un poco, y esto se vivía mucho en las escuelas de cine, había como una fobia a la televisión. Como, y a la publicidad, ¿no? Como eso era la caída, eso era venderse, eso era prostituirse, ¿no? Y creo que hay un gran error en eso y lo estamos combatiendo un poco, o yo intento combatirlo en mis clases, ¿no? La tradición audiovisual más interesante en Colombia y más compleja y más desarrollada en el tiempo es la televisión, precisamente, ¿no? Y por ejemplo, si hablamos de dramas psicológicos, si hablamos de influencias del cine europeo, no podemos no pensar en las telenovelas o en los seriados de Pepe Sánchez, de Jorge Alitriana, de Carlos Duplat, de Carlos José Reyes. Entonces me parece muy importante, y no sé si estoy contestando tu pregunta o si me estoy desviando mucho o si me estoy yendo mucho por las ramas, pero lo que quiero decir es que estamos en un momento, yo creo, en donde estamos accediendo finalmente a los medios materiales para tener una comprensión un poquito más amplia de la historia reciente de los medios audiovisuales en Colombia. Entonces, y yo creo que RTBC es una plataforma para hacer eso. Y conecto con La sangre y la lluvia porque es una película, si no recuerdo bien, es una película del 2000...
¿Es?
Un poquito después, tal vez.
2003 o 2004.
Sí, sí. Entonces es una película de los principios de la ley de cine, y eso ya parece muy viejo porque estamos hablando de que es una ley que ya tiene 22 años. Y yo creo que realmente revisar esas primeras obras de esas primeras películas de la ley de cine, como el vuelco que se hicieron con la ley de cine, como La sombra del caminante, como El vuelco del cangrejo.
Que están ahí también en la plataforma.
Como La sirga. Permite un poco entender mucho de lo que está pasando ahora, mucho de los cambios del cine de ahora, pero también entender mucho cómo esas primeras películas de la ley de cine se relacionaban con el cine de los años 80, de la famosa época de Focine, como por ejemplo, muchas de estas películas tienen una directa mirada o una relación con el gótico tropical, con las películas de Luis Ospina y Carlos Mayolo, que están en la plataforma y que están en la plataforma restauradas, que ha sido una maravilla. Por ejemplo, yo siempre vi o enseñé películas como Carne de tu carne o La mansión de Araucaima en copias muy desgastadas, con pérdidas importantes en el color y por supuesto en el sonido, y volverlas a ver en la plataforma restauradas es como ver otra película, ¿no? Y como ver que también la imaginación visual de estos directores de los años 80, ¿no? Visual y sonora, que era realmente notable, ¿no? De directores como Carlos Mayolo y Luis Ospina. Y vuelvo a conectar con Jorge Navas, pues porque Jorge Navas es como, digamos, un hijo de Caliwood, ¿no? Aunque la película se echa en Bogotá, aunque La sangre y la lluvia se echa en Bogotá, pues sabemos que la sensibilidad de Jorge Navas se formó en ese Cali de Andrés Caicedo, en esa sensibilidad caicediana que Jorge Navas ha trabajado en Cali Calabozo y en el documental reciente sobre Andrés Caicedo, Balada para niños muertos. Uh-huh. Entonces, nada, también me parece interesante que la plataforma nos permite ver que el cine colombiano realmente es como una familia, ¿no? O sea, como con unas tradiciones, con unas paternidades, con unas genealogías. Y eso es interesante porque mucha parte del discurso público sobre el cine colombiano está muy afectado por esa idea de la primera vez, ¿no? De ahora sí nació el cine colombiano, este sí es la primera película colombiana de animación, la primera película colombiana filmada en el Pacífico. Generalmente eso es mentira, generalmente son cosas que se hacen, no sé si con mala intención, pero por lo menos con mucha ignorancia, y que terminan produciendo una desmemoria y una amnesia con respecto a un cine nacional que tiene más tradición de la que le queremos reconocer. Y la plataforma tiene una contribución fundamental a esa idea de una memoria del cine nacional y de la idea de que aquí se ha hecho cine ininterrumpidamente, por lo menos desde los años 40, ¿no? Digo, ininterrumpidamente porque sí hubo una pausa en los años 30, pero, o sea, ser conscientes de esa historia y hay otra cosa, perdón que me extienda tanto, hay otra cosa que yo combato mucho con los estudiantes y en general también en mi trabajo como crítico y como investigador, y es la idea de que el cine colombiano es fallido, ¿no? De que esto es una tradición de fracasos, ¿no? Que aquí no ha habido sino fracasos. Y me parece muy problemática porque no es así, o sea, porque aquí ha habido películas, no digamos obras maestras, no necesariamente, pero sí películas muy importantes en todas las épocas del cine colombiano. Y lo que hemos hecho en los años 20, se pensaba que las películas como Bajo el cielo antioqueño o Alma provinciana lo que hacían era imitar al cine de otros países, y eso no es cierto. Realmente aquí siempre se intentó con lo que había, porque también era siempre la precariedad material y técnica, con lo que había, intentar encontrar soluciones propias, locales, a los desafíos de hacer cine, ¿no?
De acuerdo. Y ahí digamos que hablas un poco del pasado, de la historia del cine colombiano. Me decías hace un rato también cómo, y lo acabas de decir en esta intervención, cómo de alguna manera también la plataforma y tener este catálogo ahí nos permite de alguna manera tener una mirada, pero también una nueva revisión sobre lo que ha sido la historia de Colombia, por supuesto a través del cine, pero cosas que estaban ahí olvidadas, series de Jorge Alitriana y muchas películas, como mencionas, muy buenas, como es El taxista millonario, que está ahí, una comedia pues que ha sido vista por generaciones y que aún hoy, como dices, revisitarla es una alegría para los que amamos el cine, es una gran película. Está Visa Usa, otra película que no me acuerdo de ver, como dices, en televisión en su época, cuando no había domingo 10 de la noche, era una emoción ver esta trama, ver esta situación de este, que no está además muy lejano, y ahí va, como decía, pues mira la historia hoy como nos trae un poco a los mismos lugares, que yo creo que tener ese acceso a ese catálogo ahí es además de una importancia, digamos, para el goce y para el disfrute, pero también histórica para entender un poco la historia, como decías, de dónde viene el país. Mencionabas también Cali. He entrevistado para este podcast, he tenido la oportunidad de hablar con varios directores caleños y está, se hace obvio, como dices, esa sensibilidad del Valle del Cauca, donde pues la historia del cine es una cosa increíble, donde pues ya mencionaste a Luis Ospina, a Mayolo, pero también ahora está Alexander Giraldo, Jorge Navas. Cali es un semillero de cineastas que no tiene fin, que siguen produciendo y que tienen una mirada y una sensibilidad definitivamente muy especial por el séptimo arte. También hay películas ahí como de un valor también importantísimo, como Cóndores no entierran todos los días. Está la serie Bolívar soy yo, de Jorge Alitriana. Hay una cantidad de catálogo ahí importante que yo creo que tú has investigado y que quiero que hablemos un poquito de eso para tus clases, ya pasando a un tema un poco más personal. ¿Cómo enfocas esas clases sobre cine colombiano y en qué, digamos, te interesa pasar el mensaje a los estudiantes, y cuáles son algunas de esas películas, si te acuerdas de alguna que trabajas en tus clases?
Pues eso, mis clases, tal vez de manera un poco anticuada, pues porque el aula de clases es un espacio también en crisis actual que se está reconfigurando muy rápidamente, pero sí me interesa que pensar una línea histórica, ¿no? Pensar unas continuidades históricas, ¿no? O sea, no que se producen películas de manera aislada, sino que se producen películas en un diálogo entre las películas y el país, ¿no? Este diálogo entre las películas y el país no supone que las películas reflejan al país. Es lo primero que yo les digo a los estudiantes. Las películas no son un reflejo del país, ¿no? Las películas crean un país imaginario, ¿no? Un país otro, un país sensible, ¿no? Un país distinto al país real o paralelo al país real, pero muy vinculado con ese país real, ¿no? Me parece importante lo que estabas diciendo, y a propósito de películas como Cóndores no entierran todos los días, yo creo que aquí sí ha habido de manera muy acentuada un cine que ha tratado de explicar la desmesura de la historia de la violencia en el país, ¿no? Eso ha generado pues muchos malentendidos, muchos prejuicios y una idea un poco que se ha extendido de que el cine colombiano no es sino narcos, conflicto armado, violencia. Eso no es verdad. Eso no es verdad, porque tampoco las películas sobre la violencia son eso, son realmente están en otro lugar, o muchas de esas están en otro lugar, están no en la acción directa del conflicto armado, sino en cómo la gente resiste y cómo sigue su vida a pesar de esta, insisto, esta desmesura de la violencia. Pero
te hago una acotación, sí, pequeño. Justo acaba de hicimos un episodio sobre Un nuevo amanecer.
Uh-huh. No sé si de viste, Priscila Padilla, sí.
Las mujeres en la guerra, sí. Una historia, una mujer con una historia tremenda. Pero sí, ahí, justo ahí en esa película pasa lo que mencionas, ¿no?
Sí,
no es
sí,
una
sí,
película
sí, sí,
más de guerra, sí, sino es la realidad de las personas y es la humanidad, ¿no?
Exacto. Y, por ejemplo, ahora que se habla tanto de arte del posconflicto, pues por el posconflicto, por el Acuerdo de Paz de La Habana y todas esas expectativas que generó, yo creo que realmente Colombia lleva por lo menos 40 años haciendo películas que de alguna manera tienen que ver con una reflexión sobre la guerra, ¿no? Y que es un arte de la memoria, ¿no? Es un arte de la memoria y yo creo que cuando aparece todo este trabajo de la Comisión de la Verdad y de los trabajos de memoria histórica, no pueden no mirar al cine, ¿no? Y a las artes visuales, porque incluso cuando el país no podía hablar de eso como sociedad, digamos, no habían esas herramientas, no habían estos instrumentos, no existía la JEP, no existían las leyes de víctimas, ya el arte había hecho algo, ya había anticipado todos esos ejercicios, ¿no? Dándole la voz a las víctimas, reconstruyendo episodios históricos, complejizando el problema de la guerra en Colombia, más allá de bandos, más allá de buenos y malos, más allá de amigos o enemigos. Entonces, bueno, ese es un grueso central de la clase, y ahí trabajo películas efectivamente como Cóndores no entierran todos los días, como Carne de tu carne, como mirando un poco cómo, además, este cine sobre la guerra en Colombia, realmente son muchos cines, ¿no? Porque estamos hablando de un proceso histórico en Colombia que ha durado 65, 70 años y que en esa larga duración ha permitido todo tipo de acercamientos, incluso pasar de lo que mencionabas ahora, pues, o pasar de lo que piensa la gente que es el cine de la guerra, que es, qué sé yo, la fascinación con los grandes acontecimientos históricos, con el Bogotazo, con el narcotráfico, con el 9, con el Palacio de Justicia, a pasar a otro cine sobre la guerra que ya está, es con las víctimas, ¿no? Con el después del acontecimiento de la violencia, ¿no? ¿Qué pasa después, ¿no? ¿Cómo sobrevive la gente, ¿no? Hay una película magnífica que es Confesión a Laura, que es una película del 9 de abril, sobre el 9 de abril, no es sobre el 9 de abril, no, ocurre el 9 de abril o el 9 y 10 de abril del 48, pero no ocurre en las calles, ¿no? Sino en un apartamento en Bogotá, en dos apartamentos en Bogotá, donde tres personas viven un encuentro propiciado por ese acontecimiento histórico, y entonces es como el 9 de abril está de fondo, ¿no? Entra a través del sonido, del sonido de los disparos, a ese apartamento de Laura, que es Vicky Hernández, que tiene una confesión y un encuentro con Don Santiago, que es personaje interpretado por Gustavo Londoño. Entonces, también es una... La gente, mis estudiantes generalmente, pues al final de las clases dicen que no se imaginaban que hubiese todo ese cine en Colombia, ¿no? O es muy frecuente decir, no me imaginaba que aquí se hubiera hecho eso, ¿no? Porque siempre ha existido la idea de que, insisto, la idea de que el cine colombiano es un fracaso. Y ver que hay películas que no son un fracaso, películas que tienen un propósito y bien que mal buscan un propósito y bien que mal lo consiguen, eso para los estudiantes es muy sorprendente, ¿no? Y es sorprendente porque si son estudiantes de cine se dan cuenta de que no están parados en el vacío, que tienen una historia, o sea, que están parados en una tradición, ¿no? Que no tienen la obligación tampoco de inventarse nada, ¿no? Y eso cambia todo, ¿no? Me parece que cambia todo en una expresión artística, ¿no? Tener conciencia de una tradición.
De acuerdo. Y ahí, bueno, ahí mencionaste un par de películas, también se me vino a la mente cuando estabas hablando de La Siempre Viva, uh-huh, y de Salvador, que justamente sí, son dos películas que narran un poco también desde los personajes, ¿no? No
el
la
Palacio
cosa,
de Justicia, claro.
No la cosa en la calle, sino eso, La Siempre Viva es en una casa, en el centro, el drama de las familias en ese día, que es una gran película. Pronto vamos a tener un episodio sobre La Siempre Viva. Bueno, Salvador es otra. Y si bien decías que digamos que las películas no son exactamente el reflejo de un país, pero sí de alguna manera cuentan su historia, yo creo que también justamente para hablar digamos de nombres propios, está pues Víctor Gaviria, ¿no? Que fue una persona que llevó a la televisión pues muchas de esas realidades, como decías, no solo la realidad del narcotráfico, pero de unas violencias tremendas, como por ejemplo es el caso de La Mujer del Animal, ¿no? Uh-huh. Una película puta impresionante, yo quedé completamente en shock cuando la vi, yo no podía creer que era una historia real. Tuve la oportunidad de hablar con Víctor sobre la película y él me contó, no, es que mire, esto era una cosa, esto fue una historia cercana, a mí me llegó esta historia por la prima de no sé quién, mi prima, y me contó esto, y fui a buscar al tipo, y yo no podía creerlo. Y cómo el cine también, de alguna manera, pues nos ayuda a evidenciar cosas, como decías, la guerra, las víctimas, el dolor, por supuesto que también la alegría, pero que de otra manera no somos capaces de hablar. Y yo creo que en eso, pues, la plataforma también da cuenta de toda el agua que ha pasado por debajo del puente en este país. Y como decías hace un rato, pues de la historia del cine colombiano, creo que también es un gran sitio, es un gran valor que tiene la plataforma, el de poder, como haces tú en tus clases, decirle a los estudiantes: mire, es que vamos a ver estas películas que desde 1940 se estaban produciendo, mire lo que se produjo en los 50, mire lo que se produjo en los 60, en los 70, la transición de formatos.
Sí, no, y mirar cómo todas esas películas, sí, efectivamente, matizo lo que dije antes, en todas esas películas, en todas las distintas épocas, están todos los procesos históricos de Colombia, está la urbanización, la modernización, la violencia, el problema de las regiones y su relación con el centro del país. Y también la plataforma hace evidente como la tensión entre la historia con mayúscula, la historia como esto de los grandes nombres, los grandes acontecimientos, los grandes personajes y las historias, ¿no? Las historias de la gente y el poder de los relatos, ¿no? Entonces yo creo que sí es una gran lección de país, por decirlo con grandes palabras, ¿no? Es el encuentro con un país complejo, con un país vivo, resistente, terco, con un país más grande del que a veces en nuestra autoestima muy disminuida concebimos, ¿no? Creo que Colombia tiene grandes problemas de autoestima y me parece que básicamente es porque tenemos relatos muy precarios sobre nosotros mismos, ¿no? Relatos muy esquemáticos y muy reducidos sobre nosotros mismos. Y todo este contenido que hay en la plataforma amplía los relatos sobre el país.
De acuerdo, y eso es algo que he hablado con algunos directores, y creo que también de alguna manera ha sido la misión un poco de este proceso del cambio a mi manera de ver, que es empezar a contar nosotros nuestra propia historia, no que nos la sigan contando desde afuera con una mirada colonialista, que hemos incluso tenido nosotros mismos eso, de contarnos a través de la historia de los demás y sentirnos que es que en comparación con los demás cómo vamos nosotros, y no de tener un valor real de contar nuestras historias, así como te mencionaba ahoritica, los grandes nombres, como decías tú, como el de Víctor Gaviria, pues también hay, digamos que directores y películas muy interesantes y digamos que virtuosas y vanguardistas, como lo es el caso de una película con la que tuve la oportunidad de hacer el episodio hace unos meses, De la Otra Forma, una película que ganó premios de animación, que es tremenda, con una música increíble, pero también una película como Tundama. No sé si has tenido que cuenta la historia del cacique de Tundama, justamente que es un joven cineasta de Boyacá, y que me contaba: no, mire, es que a mí me interesa contar nuestra historia, y yo no cuento mi historia, y yo crecí con estos relatos contados por mis abuelos, pues esto no lo va a contar nadie más, ¿no? Entonces creo que también ahí está esta posibilidad de ver las películas y de incluir no solo la gente con grandes nombres, con grandes presupuestos, que es, para volver un poco a un tema que sé que es espinoso, pero que tenemos en común, que es un poco el tema, pues, de la exhibición en las salas de cine colombiano, que pues es realmente da pesar, porque acá lo podemos ver en la plataforma, la cantidad de cine colombiano y de buenas películas hay que nunca llegan a ser exhibidas, es tremenda. Hace poco también hablaba con José Luis Arzuaga, que está estrenando acá su película Kintsugi, que es su primera película realmente, pero la presentó después de Aurora.
¿Está en la plataforma Kintsugi ahora?
Está en la plataforma Kintsugi.
Me alegra mucho por José Luis.
Exacto, y él me contaba y me decía: no, mire, es que nos dan un fin de semana.
Sí.
Nos dan unos días.
Sí, eso. El año pasado, por el caso de un poeta que tuvo cierto éxito y cierta relevancia en salas de cine, pues se disparó mucho la discusión y el debate sobre el público de cine en Colombia, y bueno, la preocupación de las autoridades culturales del país por cómo llevar público a salas. Pero yo creo que el tema está muy mal enfocado. Yo creo que hay público para el cine colombiano, lo que pasa es que no está en las salas de cine, que es un momento de las películas que está en crisis en todos los lados del mundo. Entonces hay que encontrar cómo contar el público, contarlo en todos los sentidos, no solo contabilizarlo, sino también contar cómo el público está accediendo al cine colombiano de otras maneras, ¿no? Yo tuve la experiencia hace tal vez 10 años, un poco más de 10 años, de ser curador de Señal Colombia, de la franja de cine de las noches, y me daba cuenta de cómo las películas ahí se comportaban de una manera tan particular, ¿no? Como películas que, esas películas que eran despachadas en un fin de semana o en unos cuantos días en cartelera con 2.000, 3.000 espectadores. Por ejemplo, funcionaban en la plataforma muy bien, en el canal funcionaban muy bien, con unos shares de audiencia bastante interesantes, ¿no? O sea, como que pensamos que el público de la sala de cine, que es un público muy específico, muy metropolitano, muy que va a cine, no necesariamente, bueno, va a cine porque le gusta el cine probablemente, pero inducido por un plan familiar, por ir con su pareja, o con su, a tener una cita, digámoslo así. Entonces, ese no puede ser el medidor del público colombiano, entendiéndolo como una totalidad, ¿no? Creo que hay que tener otras percepciones y otras ideas sobre el público y buscar ese público y buscar entender el público del cine colombiano, de las películas colombianas también en otros lugares, ¿no? Y no sé, me imagino que hay, pues que los registros de visitas y en la plataforma son claros y son públicos, pero es interesante que también eso se ponga en el que sean verdaderamente públicos, porque pueden también dar una idea de que el cine colombiano sí tiene público, ¿no? Y que puede que no esté en las salas por las razones que mencionaba José Luis, porque las películas nunca las dejan crecer, porque las matan en el primer fin de semana, no dejan que pelechen, como decían en Antioquia, que es un verbo muy bonito para dejar crecer. Pero que si se dan otras condiciones, hay público para esas películas, ¿no? Siempre, insisto, en toda parte la pregunta es ¿dónde se ven esas películas, no? Y la respuesta no puede ser en las salas, porque las salas es una cosa muy de nicho, esa sí es el verdadero nicho, ¿no? Las salas están en muy pocas ciudades principales y algunas intermedias, pero pues no estamos en el momento del comienzo del cine donde cada municipio de Colombia había un teatro, ya eso no es la realidad. Ahí estamos, se está intentando crear una infraestructura cultural de espacios culturales y casas de la cultura y lugares de exhibición, pero por ejemplo eso ni siquiera está en los registros de taquilla con las que se hacen estas alarmas que se lanzan frecuentemente casi cada fin de año, cada comienzo de año, cuando se conocen las cifras del cine colombiano, está esa alarma de miren ese comportamiento del cine colombiano en salas. Pero estamos hablando de un comportamiento del cine colombiano en unas salas específicas, y me parece que tomar decisiones a partir de ahí o hacer diagnósticos a partir de esa realidad tan circunscrita de las salas de cine es equivocado. Yo creo que hay que pensar el público del cine colombiano en muy distintos espacios, plataformas, lugares y tiempos también.
De acuerdo, y creo que eso se refleja pues en la cantidad de cine que se está haciendo, porque si no hay público y si no hay gente que consuma y que vea cine, pues no se estaría haciendo cine tampoco. Y pues vemos, tú sabes cómo año tras año sigue subiendo el número de producciones en Colombia, que creo que el año pasado alcanzó las 70 producciones en un año, más toda la cantidad de series y de cosas que se están rodando para plataformas gracias a los estímulos que hay, pero también a esa democratización de la tecnología y que pues termina siendo más barato rodar acá, pero que ha fortalecido una industria de una manera tremenda, como la industria del cine, que hoy por hoy pues hay sonidistas, cosas que hace 25, 30 años, tú te acuerdas, habrían dos personas que sabían cómo manejar, cómo grabar, que tenían incluso los equipos. Me contaba Jorge Navas, nos contaba que cómo grabó el sonido de su primera película con una grabadora portátil gigante que no había casi los carretes. Y era, en cambio hoy, pues a través de del desarrollo de la tecnología, producir cine y producir películas, pues cada vez es, digamos que más asequible Y se está haciendo cine en Colombia. Mencionabas ahorita El Poeta, que pues fue una película, digamos, muy nombrada y muy sonada, y que pues tuvo un tiempo inusitado en cartelera, sí, un poco absurdo, más de 2 meses. Sí. Digo, es una gran película, pero al ver cómo hay películas, como dices tú, que son muy buenas, que tienen 2 días, pues se pregunta uno ahí también qué hay detrás de eso. Pero bueno, digamos que ese es otro tema. Para volver un poco a lo que decías sobre el consumo de cine, y de acuerdo, creo que justamente ahí volvemos a lo que es el centro y el corazón de la plataforma, y es eso. Es, mire, hay lugares donde usted puede ver películas de cine, donde puede encontrar un catálogo, no tiene que ser una cosa especializada, tampoco, como decías, tiene que pagar un dinero, que también mucha gente no lo tiene, uh-huh, así parezca poco, 20 o 30 mil o 40 mil pesos para familias que no sobreviven con un mínimo, pues no es una opción. Y esta plataforma pues acerca a la gente a eso, ¿no? Además, con esa idea de, oiga, mire, lo único que hay no es el cine, también que nos ponen en Volvemos a la Televisión, en Canal 1, o bueno, los canales de hoy, que es Rambo, y siguen pasando las mismas películas gringas de hace, uh-huh, 40 años, un sábado a las 3 de la tarde, que también de alguna manera es maltratar al televidente, ¿no? Es como decirles, sí, que usted, total, no está listo para otra cosa, sino hay que ver Robocop un sábado a las 2 de la tarde, ¿no? Creo que acá justamente la intención también es esa, ¿no? Mire, hay un catálogo, hay, como dices tú también, series como Yurupari, uh-huh, se está, digamos que de alguna manera, revisitando cierto catálogo ya de televisión también, sí, porque, sí, sí, como mencionas, en los 80 se hacían series, y aquí en este país se hicieron Revivamos Nuestra Historia, uh-huh, series muy buenas que han quedado en el olvido y que las terminan aplastando las grandes plataformas, pero que están ahí y que cuentan quiénes somos, quiénes fuimos, la historia del país, pero que también dan cuenta de eso, de una televisión hecha con un amor. Pues Yurupari es una serie impresionante, Revivamos Nuestra Historia, que, como decías, con algunas películas que mencionabas, pues también se da uno cuenta de, es que aquí hay unos directores y ha habido una mirada y un quehacer tremendo.
Y un desarrollo, perdón, Daniel, que te interrumpe, sí, sí, y un desarrollo de géneros, yo creo que es interesante pensar pues que en toda esta historia de la televisión en Colombia realmente tenemos un desarrollo de géneros dramatúrgicos amplio, ¿no? Está la comedia, está el musical, está el drama, por supuesto. Bueno, está hablando de géneros en un sentido muy poco riguroso si nos vamos a los estudios del cine, pero drama psicológico, suspenso, terror, thriller, digamos. O sea, la televisión, por ser mucho más sólida en términos industriales, permitió el desarrollo de distintos géneros, lo que en cine fue mucho más difícil por las dificultades propias de la exhibición cinematográfica, sobre todo, porque siempre fue más fácil hacer películas que exhibirlas, hasta hoy, ¿no? Entonces, sí, estaba revisando, por ejemplo, cómo está ahí en este momento en la plataforma Crónicas de una Generación Trágica, un gran proyecto de Jorge Alitriana con... que en estos días lo escuché hablando con Juan David Correa precisamente sobre ese proyecto que hizo en compañía de Gabriel García Márquez, ¿no? O está una serie que es un buen ejemplo de un drama psicológico como Señora Isabel, ¿no? Y comedias como Romeo y Buseta, Dejémonos de Vainas. Yo creo que desconocer eso, o sea, como que los estudiantes de cine y en general los jóvenes desconozcan, los jóvenes interesados en la cultura desconozcan eso, les parezca como una cosa poco relevante, es una equivocación, ¿no? Es una equivocación en el sentido de que es como amputarse una parte de la historia propia, ¿no? Como sacrificar una parte de la historia propia, ¿no? Por vergüenza o por esnobismo o por la situación actual de cómo realmente pues la transnacionalidad del consumo cultural hace que no haya realmente muchas fronteras. Pero pues volver a estas series, a estos productos audiovisuales, también es una manera, yo creo que de integrarse a una historia propia, de crear una historia propia, ¿no? Una historia propia de cómo se han resuelto aquí problemas estéticos, ¿no? Problemas relacionados con la actuación, con el color, con el sonido, con la relación con otras tradiciones cinematográficas y televisivas. A mí me parece como una gran lección una gran oportunidad de trabajar, de que todos esos contenidos sean materia de estudio, por un lado, que lo pueden ser, materia de estudio académico, y también, sobre todo, de disfrute, ¿no? Y que la una cosa y la otra no son excluyentes, o sea, saber de una tradición, no saber de la historia detrás de una serie, de sus artefactos técnicos y estéticos, no excluye el placer, ¿no? Sino que lo potencia, lo aumenta.
No, y de alguna manera, volviendo ya para cerrar al principio de nuestra conversación, sobre la búsqueda en otra época de los contenidos y del Betamax, y de, uh-huh. pero que sigue sucediendo ahora, sino que de una manera inconsciente, tal vez a través del teléfono y de todos los objetos, digamos, tecnológicos, el computador, las tablets, terminan siendo forjadores del carácter y de la personalidad. Y por supuesto que nosotros, en nuestra generación, pues da cuenta de ello, cómo terminamos siendo cooptados por unos imaginarios de la belleza de Hollywood, del éxito también de Wall Street y del dinero, inconscientemente, por las series que daban en la televisión, por lo que consumíamos sin darnos cuenta. Y creo que pues eso es algo que también la plataforma nos permite, ¿no? Tener otro contenido, tener otra mirada que no es la mirada hegemónica que estamos viendo también en las plataformas, que todas las series están terminando pareciendo iguales, uh-huh. que todas las... hace unos meses, cuando me da por probar entre una y otra plataforma, a veces que digo, oiga, pusieron esta serie en esta otra, y me pasé de una a otra, y dije, pues pucha, ¿verdad? Es que hay otras maneras de manejar la cámara.
Sí, sí.
Después de ver, no sé, 30 series en una, me pasé a la otra y dije, wow, pues pucha, esto es una locura, cómo se me había olvidado por estar tan sumergido viendo lo mismo. Entonces, pues yo creo que la plataforma RTVC...
Era como pasaba con los viejos estudios, ¿no? Que los viejos estudios de Hollywood, que cada uno tenía una marca específica, se especializaba en ciertos géneros, que construían como una identidad, sí.
Exacto. Sí. Entonces, nada, yo creo que para cerrar, Pedro, pues darte las gracias, por supuesto. Qué alegría, pues, que sea una herramienta de trabajo para ti, además del disfrute, como lo dices, por supuesto, RTVC sí. Play. Que la uses, que disfrutes y pues que sigas expandiendo este amor por el cine. Como siempre decimos aquí al cierre del programa, lo que buscamos es acercar el cine a la gente, acercar el amor por el cine, por el disfrute de las películas, por conocer más. El cine para mí es una de las artes más poderosas, pues porque mezcla la música, mezcla el sonido, mezcla la imagen, pero también esa mística que se ha perdido de ese espacio que dices tú, que para mí es sagrado y lo sigue siendo. Soy un consumidor y un asiduo visitante de las salas de cine por esa oscuridad, y cada vez la veo más interrumpida por la gente que saca su celular, y que me parece una cosa inaudita como veo cómo están scrolleando, mirando Instagram en la mitad de la película, y digo, pucha, esto no puede ser. O sea, hay películas como el domingo que estuve pasado, y fue una sola persona la que la sacó, pero hay momentos en que son más y termina uno yéndose por otro lado y se le va a uno la atención. A mí me pasa, por lo menos, y me saca de esa mística y de ese poder y de esa concentración que se logra para mí, y quizás soy romántico en eso, solo en la sala de cine. Yo no lo logro en mi casa, por más de que tenga un buen sonido y un gran televisor.
Estoy totalmente de acuerdo. Digamos, ese es el valor de la sala de cine, porque es como entregarse a un tiempo del que uno no es dueño, ¿no? O sea, yo me entrego a tu tiempo. Estoy hablando de tú en el sentido del tiempo que me propone una obra, ¿no? Y ser capaz de ese gesto es un gesto de libertad, si se quiere, ¿no? Liberarse y disponerse para la propuesta temporal de una obra. Claro, en estos días se murió Belatar, un director húngaro. Eso es imposible de ver en un televisor. O sea, eso implica tal concentración, tal esfuerzo, tal intensidad de la atención, que requiere un espacio donde uno esté aislado del mundo, ¿no? No digo que todas las películas sean así, pero hay películas que sí requieren eso. Y las de este director húngaro, pues que fue además Belatar el gran colaborador del último premio Nobel, el húngaro, no soy capaz de pronunciarlo, perdón, Laszlo, no sé qué más, el premio Nobel de literatura húngaro último, que hizo un tándem creativo interesante con este director. Entonces sí, hay una cosa, perdón, termino con esto. Mis estudiantes dicen una cosa muy frecuente y bueno, en general la gente joven dice, lo quiero ver ya, ¿no? Es como esa idea también de la aceleración del tiempo, y yo creo que también el cine nos enseña a esperar, ¿no? A esperar el estreno de una película, a esperar que llegue, ¿no? A esperar, no a tenerla ya como en una pulsión o en una compulsión de ver ya como con los términos de la adicción. Y por último decir, pues que sí, que yo creo que lo que hay en la plataforma realmente es una memoria social compartida, ¿no? Y yo creo que a los colombianos nos falta mucho eso, ¿no? Yo creo que parte de la fractura nacional es que no encontramos elementos en común, ¿no? Y yo creo que la televisión y el cine y los medios audiovisuales son lo más parecido a un país que hemos creado, ¿no? Y es un país imaginario, pero es un país imaginario que está en un vínculo directo con lo real. Y es como, más que un país imaginario, es casi como una segunda piel. Yo creo que la cultura es poderosa porque es como una segunda piel, ¿no? Que nos constituye, ¿no? Por encima o por debajo de la otra piel. Y creo que ahí está. Creo que en la plataforma está Colombia de una manera muy particular.
Y de muy acuerdo. Intensa, sí. Gracias, Pedro, nuevamente por el tiempo. También invitados, por supuesto, pues a seguir a Pedro, a interesarse por todo lo que está haciendo. Escribe de cine, en revistas como Gaceta, está por ahí siempre hablando de cine, que es lo que nos convoca aquí, en Hecho en Colombia. Y creo que lo para cerrar lo dijiste de una gran manera, y creo que es ahí en esa plataforma está ese gran país que somos. Ahí está, para todos los gustos, para todos los sabores, pero también está toda nuestra historia. Entonces, nuevamente, invitar a toda la gente que está escuchando este podcast y que nos sigue aquí en RTBC, el Sistema de Medios Públicos de Colombia, a que se anime a pasar por ahí, rtbcplay.co, y anímense a explorar este catálogo tan grande que hay ahí, del cual hemos hecho pues tan solo un pequeño asomo en esta conversación, pero que seguramente les dejará curiosidad, porque hay muchísimas películas para ver. El cine colombiano es un arte y es memoria de este país, como lo hemos dicho mucho, y es algo más grande, como lo dijiste, Pedro, hace un rato, de lo que queremos creer. Creo que los que nos empezamos a asomar a la historia del cine empezamos a ver que es un barril sin fondo, ¿no? Que hay mucho de dónde tejer. Espero que podamos continuar esta conversación en algún momento. Creo que así será. Y a todos los que están oyéndonos ahí, nuevamente, gracias por su audiencia, gracias por estar conectados, y como decimos siempre aquí, larga vida al cine.